Bueno, hablaremos hoy acerca del oro y algunas creencias que lo han acompañado, acerca de sus virtudes, su generación, su cuidado. Bueno, las crónicas más antiguas abundan en relatos extraños acerca de seres que custodiaban minas o depósitos de oro. En el libro De Natura Alimanium, Claudio Eliano, un retórico romano que vivió en el siglo III a.C., describió a los buitres que anidaban entre las rocas estériles de Bactriana. Dijo que esos buitres tenían garras de hierro que se encargaban de separar el oro del granito y que guardaban con feroz celo los tesoros que reunían mediante esa actividad. Es muy curioso. Primero, que unos buitres tengan garras de acero, en realidad es mentira, porque es de hierro. El acero vino mucho después del libro. En todo caso, sigue siendo raro que un buitre tenga garras de hierro. Pero que tenga la habilidad de separar el oro del granito, en principio de discernir cuál es el oro y cuál es el granito, un buitre que no tiene, en general, mucha educación metalúrgica, que digo. Y finalmente, lo que menos sorprende es que lo guarden con feroz celo. Bueno, si ya han sido capaces de separar el oro del granito, que lo guarden ya no sorprende a nadie. Plinio el Viejo se mostró escéptico con respecto a los buitres de los que hablaba Eliano. Ah, mira, qué hombre de poca fe, si no le creía mucho. Pero en cambio presentó en su Historia Naturalis el caso de las hormigas recolectoras de oro, que son mucho más creíbles que los buitres, por supuesto. Escribió Plinio, voy a leer a Plinio: en la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el del lobo, como el tamaño del lobo. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante la estación del invierno. En verano se ocultan para huir del calor. Entonces los indios roban el oro con total astucia. Deben actuar, sin embargo, con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia del ser humano, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos de estos no son veloces, destrozan a los intrusos. Ah, esto sí lo creo.
Es más complejo, le digo,
Por entonces aparecieron las crónicas de otros autores antiguos que también escribieron acerca de aquellas extrañas hormigas. De acuerdo con Heródoto, algunos de esos insectos enormes habían sido capturados y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robar el oro a las hormigas, esparcían unos falsos polvos áureos cerca de las madrigueras de los insectos, y mientras los bichos se regodeaban con el cebo, el robo sucedía. Miramos, ¿no? Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar sus obras, desarrollarlas, pero no criticarlas. Así que esta historia de las hormigas recolectoras de oro se convirtió en parte integrante de la zoología medieval. Por si usted estaba dudando. Brunetto Latini, que fue preceptor del Dante y miembro prominente del partido güelfo, fue canciller de Florencia. Latini realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval, redactó una enciclopedia que empezaba con la creación y reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía y política. Pues bien, las famosas hormigas aparecieron en el capítulo sobre ciencias naturales. De acuerdo con Latini, las hormigas no estaban en la India, sino en una de las islas etíopes. Ahora lo creo más. Y quien se les aproximaba, moría. Ah, bueno. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellos seres guardianes del oro. Christophe de Thou, presidente del Parlamento del país en la época de la matanza de San Bartolomé, y uno de los jefes del Partido Católico, contó que en 1559 el Shah de Persia envió un regalo al sultán Solimán, y que este regalo no era otra cosa que una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro.
Entonces,
estaba dudando, pero ahora creo.
Lo del lobo no era muy creíble, pero...
Esa masilla. Sí. Acerca del oro, aparecieron otras creencias. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Durante mucho tiempo circuló, atribuido a Aristóteles, un libro llamado Relatos Milagrosos. La obra era una falsificación, pero reflejaba algunas creencias de la época. En uno de los capítulos se afirmaba que si se enterraba un pedazo de oro, podía brotar y crecer.
Uh-huh.
¿Ah, sí?
Eso es lo que se afirmaba, ¿no?
Ah, porque como se dijo que sí...
Sí, yo también lo
sí, entendí. No. Parece que no. No. La ciencia natural de medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría. Se decía, sería en la Tierra oro en estado blando, semilíquido.
Uh-huh.
A veces ciertas plantas, especialmente la vid, hundían sus raíces en ese oro fundido y absorbían el metal.
Ajá.
De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos.
Ah, eso sí lo creo.
Pietro Martire Bernini, que fue profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro.
Ajá.
Parece que una vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con un duque de Saboya, el novio envió a la dama regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba mal de dinero, respondió a tanta magnanimidad con algunas curiosidades. Entre ellas se incluían 12 negros, de los cuales uno era rubio, una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de finísimo oro cultivado naturalmente.
Ajá.
Entonces era verdad, era verdad. La mayoría de los autores han afirmado que la vid es el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, la vid de oro fue hallada en los viñedos de Saint-Martin-la-Plaine. Fue enviada al rey Enrique IV, que mandó investigar la extraña fecundidad del suelo francés. En Hungría decían que con el oro natural que crecía allí, crecía a modo de enredadera el oro en Hungría, ¿eh?
Uh-huh.
Con ese oro era fácil fabricar anillos. No era tarea complicada conseguir que el oro formara un círculo acomodado al grosor de los dedos.
O sea, metías el dedo y cortaba.
Y listo. Hace algún tiempo nos referimos a algunas prácticas médicas un poco extravagantes. Y hablamos del poder que se le confería al oro como panacea. Dijimos que el rey Luis XI de Francia bebía oro para curarse del mal de San Vito. Y para eso se hacían fundir 96 doblones por mes, que se los escabiaba el Reinaldo. El oro húngaro, particularmente las monedas del rey Matías Corvinus, gozaba de la más alta reputación como medicina. Se lo utilizaba como remedio contra la ictericia,
sí,
porque los médicos consideraban simplemente lógico que la enfermedad que tornaba amarillo al paciente debía ser curada mediante un metal amarillo. A eso le llaman pensar. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas por el doctor Valiot con aceite de oro.
Ajá, era quemado con aceite de oro.
Claro, como los orzuelos, que también se eliminan con oro.
En realidad no es con oro, es el calor.
No lo he visto, que te dicen los oculistas, frótenselo con un anillo, pero de oro, señor.
No. Usted frote algo, cualquiera metal, hasta que se caliente.
Sí.
Y después se lo pone en el ojo y le va a hacer el mismo.
¿Para qué si no tengo suelo?
En caso de que tuviera, digo.
En 1726,
está muy loco este año,
se acuñaron en Francia nuevas monedas de oro. Los especialistas en belleza aconsejaban a las damas frotarse los labios con esas monedas porque embellecían.
Uh-huh.
Ah, sí, ¿eh? Según afirmaban, el oro atraía la sangre, claro, y los labios cobraban entonces un hermoso color sin necesidad de andar usando el famoso tangi, el lápiz labial de indeleble. Algunos médicos de Versalles temían que el oro tomado directamente pudiera perjudicar al paciente. El oro puro es un poco indigesto.
Sí, le bajaba la anilla.
Claro, te cura, andás a ver qué, pero te deja el estómago, ¿sabes qué? De modo que inventaron un método con el fin de aplicarlo indirectamente. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Cuando llegaba el momento de sacrificar a las gallinas para llevarlas a la cocina, la carne seguramente habría absorbido la virtud del metal. Entonces vos te comías el oro, pero mezclado en la carne de la gallina.
¿De allí la gallina los huevos de oro, no?
No, de allí no, pero también. Nunca pude comprobarse, ¿no?, más que una considerable suba en el nivel de mortandad de los gallineros reales. Empezaron a hacer eso, ¿no?
Oxicaban, pobre gallina.
Hay una leyenda de los buscadores de oro, no me acuerdo si de California o de Klondike, no sé de dónde, según la cual el buscador de oro iba a encontrar tanto oro como moneda se hubiera dado a los pordioseros. Es decir, que dar a los pordioseros era convocar a la buena suerte en el hallazgo de pepitas de oro. Entonces, yo creo que esta es una leyenda que echaron a correr los mendigos californianos para recibir, ¿no? Así que si vos decían que cada moneda de 5 que vos dabas se volvía una pepita de oro allá,
si tú lo había caridad.
No era por caridad, no era por simple caridad, sino por un embarazo riguroso interés, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca del oro. ¿Usted quiere dedicar esta charla a alguien?
Bueno, Alejandro, en primer lugar a nuestros amigos los mirmidones, ya que hemos hablado un poco de hormigas.
Claro,
parecían lobos que parecían...
Eran hombres, pero que habían sido hormigas.
Exactamente, bueno, eso parecía, hombres se hicieron hombres. Después algunos amigos de aquellas zonas también que han ido en busca de cosas de oro, como el vellón de oro, como las manzanas de
las
oro.
Las manzanas de las Hespérides, claro, que no eran otra cosa, según parece, Rolón, que las naranjas.
Es cierto.
Parece que en Europa Oriental no se conocían las naranjas, que sí se conocían en España. Y entonces cuando navegaban hacia esos lugares y veían los naranjos, pensaban que eran manzanas de oro. Como cualquiera, yo cuando veo una naranja,
¿qué dice?
Lo primero que digo es un... ¿cómo es?
Una manzana de oro.
Una manzana de oro.
Ajá. Bueno, y también a algún que otro alquimista que a veces recorren que recorren este programa, digo, en sus relatos, Alejandro, pero de aquellos que buscaban el oro en serio, digamos, transformar algo en oro en el sentido en el que los alquimistas verdaderos lo pensaban, ¿no?
Claro.
Que no era
el señor, el tipo me. El tipo me. Bueno, hemos elegido para ilustrar las consideraciones sobre oros, acuñaciones, monedas y creencias equivocadas, la canción que se llama Una Moneda, y que escucharemos en la versión del sexteto vocal Tabernet. Una Moneda fue compuesta, y esto ya puedo asegurarlo con toda autoridad, pensando justamente en estas historias. Especialmente en la historia de los mendigos que trataban de convencer a los buscadores de oro de que cuanto más monedas dieran, más oro encontrarían. Así que canta el estupendo sexteto vocal Tabernet esta canción que se llama Una Moneda.
Tú y yo, dinero y mujeres, solamente pensaba en cantar y cantar. Tú estás enojado, ahora no eres mi hogar. Soñaba en mi vida entera, que es un perro pulgoso, es más limpio que yo. Señor, una moneda,
una moneda.
No me creas, no tuve poder.
Una
misa en palacio, y en cada palacio en arena, un piso de más alto que sonar. Pude dejar a la luna porque mi propia nave estaba. Sueño de Asia y Europa, después lo de mí no me acuerdo. Que señor de luna, moneda, escúcheme, aunque usted no me crea, son mi hambre. Señor de luna, moneda,
en La Venganza Será Terrible hemos escuchado al grupo vocal Cabernet interpretar el tema Una Moneda, que digo, orgullosos de dos amigos míos, de Ale y Martín Dolina.